Un punto y aparte, un beso muy grande a la gente de Trexing Home y gracias por estar en el programa, ¿no? Por supuesto. Aparte, viste, ahora vamos a ver si podemos tener unos morlacos más para renovar un poquito, pintar las casas y esas cosas que nos gustan tanto a todos. Quiero contarte algo. Una de las historias y de los de las intrigas más grandes en cuanto a herederos del trono es quien hubiese sido Luis XVII, es decir, el descendiente directo del matrimonio conformado por Luis XVI y María Antonieta, ambos decapitados durante el periodo de terror encabezado por Robespierre en la Revolución Francesa. Estamos hablando de 1789 hasta 1791, después, bueno, eso terminó siendo más adelante el famoso Imperio de Napoleón. Pero más allá de todo, la intriga tiene que ver con que siempre se supuso que quien hubiese sido Luis XVII había quedado con vida. Y nunca se supo qué realmente pasó con él. Se habló de que había sido detenido a una corta edad, que había sido maltratado de una manera casi inhumana por quienes eran los guardias de seguridad que lo contenían en la mazmorra donde estaba ubicado él y su hermana. Algunos dicen que hasta, bueno, era tanta la crueldad que jugaban al fútbol con la criatura, ¿no? Se han dicho, se han contado muchísimas cuestiones que tienen que ver con el salvajismo con el que quienes llevaron adelante el periodo del terror en Francia se comportaron con el heredero de la corona francesa. Otros decían que había sido entregado en custodia a un matrimonio. Y aquí es el punto donde nosotros vamos a hacer el punto, porque hace un tiempo atrás yo escribí una nota para el portal Infocielo vinculada con Pierre Benoit. Pierre Benoit es el padre, digo bien, de Pedro Benoit, que es un hombre que tuvo mucho que ver con la fundación de La Plata. Pierre Benoit se dice que vino en tiempos del virreinato, aquí a lo que hoy es el territorio de la República Argentina, un hombre muy callado, muy quedo, pero que fue un triunfador económicamente hablando y que logró ubicarse entre las clases más acomodadas de este territorio. Por lo cual llamaba la atención porque era un hombre que tenía conocimientos de todo tipo, de literatura, de astronomía, de filosofía, de ingeniería, con el cual era muy ameno charlar y con el cual la mayoría de la gente quería intimar y empezaron a sospechar entre todos que ese hombre era Luis XVII. Esa historia empezó a recorrer por todo el virreinato del Río de la Plata. Nunca se supo si era verdad. Llamó más la atención la manera extraña en la que muere Pierre Benoit, que, bueno, se descompone un día, su mujer llama a un médico. En el interín que estaban esperando al médico, cae una persona que había recién llegado al puerto de Buenos Aires diciendo que él era amigo de Pierre Benoit y que lo quería ver. El hombre postrado en la cama lo recibe, su mujer los deja solas porque dice que tienen que hablar a solas, hablan, conversan, el hombre se retira, la mujer no vuelve a entrar a la habitación. Cuando entra para, creo que llevarle el alimento o algo por el estilo, se encuentra que Pierre Benoit ha muerto. Nunca se supo quién era el hombre que lo había visitado, nunca se lo volvió a encontrar, cuando lo buscaron no estaba más en la ciudad, se había retirado y nunca se supo si realmente lo había asesinado o Pierre Benoit había muerto de muerte natural. Cuestión que hay descendientes de Pierre Benoit que sostienen esa piola, ¿no? Yo estoy acá con Alejandro Zuccarelli Benoit, que es descendiente directo de Pierre Benoit, ¿no?
¿Qué tal? Sí, encantado, gracias por invitarme.
¿Qué vendría a ser este Pierre Benoit del Virreinato del Río de la Plata tuyo?
Bueno, se ha escrito mucho al respecto y obviamente la familia también manejó ese secreto al respecto. Y yo te puedo decir que soy séptima generación de Benoit. Vos mencionaste recién a los Sapiola, sí. Fueron los primeros en escribir al respecto. Sí. Ellos escriben sobre Pierre.
Sí, escriben un libro, ¿no? Los Sapiola.
Hay dos libros. Está el de Federico Sapiola, que es el primer libro. Luis XVII vivió en Buenos Aires. Después su nieta lo reedita Lucrecia Sapiola, mismo libro, libros muy interesantes que se enfocan en respecto a lo que fue la vida de Pierre Benoit.
Sí,
una vida apasionante,
vos tremenda, ya, tremenda.
Tu muy, introducción fue sí. perfecta.
Se habla también que, bueno, que cuando muere, la familia encuentra que los cuadros estaban dado vueltas y que sobre los lienzos de los cuadros estaba la flor de lis, lo mismo que él portaba una trenza muy pequeña de pelo rubio que se suponía que era una trenza del cabello de María Antonieta.
Sí, eso se supo en la familia, eso lo maneja muy bien la rama de los Sapiola. Uh-huh. De hecho, ellos tienen en su libro tienen una versión de la muerte que aconteció en 1852. Lo cual yo me alejo de esa versión. Parte de mi familia considera que no fue tan así. Uh-huh. Pero bueno, hay que leer el libro para ver qué dice. Uh-huh. Pero sí, en parte se encontraron muchos escritos, muchos elementos de Pierre, con lo cual tengo entendido que aún están en la familia Sapiola y que indicaría que sería, a un potencial, porque obviamente no está nada dicho, el supuesto
delfín
de Francia. Así es.
Claro, hace un tiempo atrás, yo también creo que lo mencionaba en la nota, hubo un historiador francés que hizo un relevamiento y encontraron un cuerpo enterrado y de una persona que había muerto o de pulmonía o de neumonía y decían que era el delfín de Francia. Esto fue en Francia, ¿no?
Sí.
De acuerdo a los estudios que se le habían realizado. Pero siempre será una intriga, lo mismo que la misma Anastasia, ¿no?
Tal cual.
Contame, Pedro Benoit
sí.
Es un hombre que tuvo que ver con la Fundación de La Plata.
Sí.
¿Cuál era el vínculo que él mantenía con esta cuestión de La Plata?
Bueno, él era muy amigo de Dardo Rocha. Uh-huh. De hecho, entre Rocha, entre Pedro Benoit y Carlos D'Amico, fueron los tres que dieron vida a la ciudad capital. Lamentablemente se conoce, o el que más se conoce de ellos, es Dardo Rocha, con lo cual se deja en un segundo plano a Pedro Benoit y también a Carlos D'Amico, que insisto, fue muy importante en lo que fue la fundación de la ciudad capital. De Pedro Benoit se ha escrito muchas cosas. Lamentablemente ha llegado a última instancia lo negativo. Se lo ha endilgado de cosas que no hizo y hasta se lo ha acusado de que fue un fraude en cuanto a la confección de los planos. Uh-huh. Yo me tomé un trabajo casi 3 años, amén de toda la historia familiar, tuve que recorrer, tuve que conocer ciudades y demás, y buscando información. La verdad que no puedo entender dónde estos pseudos historiadores, dónde sacaron información que no fue él quien trazó los planos. Obviamente, yo insisto, no soy arquitecto, pero uno entiende, sentido común indica, de que no fue el único que estuvo tras los planos. Estamos uh-huh. hablando de una mega ciudad que se hizo en abstracto, porque prácticamente el campo no estaba. Después se eligió dónde se iba.
Sí, claro, porque en principio era en la Ensenada.
Tal cual.
Que eran los territorios de la mujer de Dardo Rocha, que él quería construirla en la Ensenada. Y
tal
después,
cual.
Como esos terrenos eran altamente inundables.
Tal cual.
Y muy, la tierra muy fangosa, se decidió que iba a ser más adentro, que es esta localización que se da ahora, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Quiero aclararle a la gente que lo que... tu nombre es Alejandro, ¿no?
Sí.
Lo que Alejandro está señalando es... La voy a decir para que la gente sepa de qué hablamos, ¿no? Hay una versión que dice que Pedro Benoit no habría hecho los planos de la ciudad de La Plata, esta ciudad higienista por naturaleza, esta ciudad ejemplar de la que Julio Verne aparentemente habló en sus escritos, que fue presentada en Francia en el año 1889
en la
exposición de París. Se dice que él lo único que había hecho era firmar los planos, que no había sido una idea de él, sino que nada más había puesto la firma y con eso se había robado los planos de otro, ¿no?
Algo ilógico, porque en realidad aquellos que adhieren a esa teoría, cuando presentan el plano, Pedro no viaja, pero era parte de la comisión.
¿Qué pasó? Ah, ok.
Era parte de la comisión provincial y de la comisión nacional que expuso ese trabajo. Yo, sentido común, como nadie se dio cuenta, sobre todo teniendo en cuenta que tanto Buenos Aires con el resto del país se llevaban muy mal por entonces, y nada mejor que esa oportunidad, si supuestamente fue Pedro que solamente rubricó el plan y lo mandó, ¿por qué nadie dijo nada? no se entiende, no tiene sentido, no tiene asidero, uh-huh. Con lo cual
¿y qué pasó? Vuelco ahí. Vos decís que históricamente él fue sepultado dentro de lo que es el buen recuerdo de la Fundación de La Plata.
Lamentablemente se circunscribe en eso. Lo que pocos conocen es que la ciudad de Merlo, provincia de Buenos Aires, se debe prácticamente a esta persona. Él vivió mucho tiempo en Merlo, quiso mucho la ciudad de Merlo y lamentablemente se desconoce. Fue la primera ciudad que él... Ya fue Morón la primera ciudad que él crea. Onda. Y después sigue con Merlo, pero se desconoce. Solamente se le endilga la construcción de la ciudad capital, pero fue bastante, su creación fue increíble a lo largo de la provincia de Buenos Aires.
Él era arquitecto.
Era arquitecto, era ingeniero.
Sí.
De hecho, también se pone en duda su profesión. Pero yo, lo bueno es que en el libro uno pudo investigar y pudo volcar y pudo confrontar todas aquellas teorías al respecto que, bueno, lamentablemente es la que hoy por hoy se conoce. No hay un solo libro exclusivo de Pedro Benoist, el primero que trata de encerrar todo lo que pude. Seguramente me quedaron horas afuera, uh-huh. Insisto, la mayoría de las obras él no las firmaba, de hecho tampoco cobraba honorarios, donó parte de sus honorarios en la creación de muchas de sus obras, con lo cual fue muy dificultoso
¿Y vos englobarlo. Tenés... ¿quiénes son los que han tratado de derribar la figura de Pedro Benoist? ¿Es alguna escuela histórica, qué sé yo, revisionista?
Revisionismo histórico, tal cual. Sí, no vale la pena quizás mencionarlo acá, pero sí.
Mayormente el revisionismo.
Sí, se olvidaron gran parte de sus obras y lo dejaron, y lo condenaron por ciertas teorías canallescas que dicen que...
Sí, yo tanto sobre él no conozco, ¿no? Me acuerdo de haber investigado la parte que tenía que ver con Pierre Benoist.
Tal cual.
Pierre Benoist, ¿qué vendría a ser de Pedro?
El padre.
Es el padre.
El padre, sí.
Ajá. Pierre o sea fallece... que él sería Luis XVIII.
Claro. De hecho, Luis XVIII asciende al trono siendo el hermano de Luis XVI.
Sí.
Una historia fabulosa que
sí.
Luis XVIII estaba obsesionado con el delfín, que le habían dicho que estaba vivo, que estaba muerto, recorre toda Francia, recorre toda Europa, gasta fortunas de la corona intentando descubrir si realmente estaba el delfín vivo y se muere sin saberlo.
Ajá.
Porque él contrata en ese entonces el jefe de la policía de Francia, que era algo, palabra mayor, para encontrarlo, pero que en el hipotético caso que lo encuentre, bueno... no se entere la población.
Claro.
Con lo cual,
sí, se hacían esas cosas.
Sí, fue... esta persona no lo pudo encontrar. Y lo llamativo es que cuando... antes de morir, el encargado de investigar al respecto deja su testamento para que lo abran dentro de 50 años, posterior a su muerte.
Uh-huh.
Cuando lo abren, descubren que él había arribado a la teoría de que el delfín había escapado de Francia.
Uh-huh.
Eso no se conoce esa historia... Obviamente que no lo quiso publicar entonces porque corría peligro su pellejo, obviamente,
uh-huh.
Pero se descubrió 50 años posterior que la primera investigación al respecto dio como resultado que...
había salido de Francia.
Sí, existían indicios, obviamente.
¿Y cómo se mantuvo? Porque es una historia fuerte, ¿no? Esto sí. Vendría a ser como que vos sos heredero al trono de Francia, por ejemplo.
Sí, 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 sí.
Estamos hablando con un rey.
Sí.
¿Cómo se trasladó en la familia, ¿no? Porque esas cosas se cuentan. Yo tengo una familia que, bueno, tiene algunas tradiciones y siempre sale la conversación, ¿no? Por fulano de tal cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo se contaba eso?
Mira, la verdad que con el perfil más bajo que te imagines. No, nunca se hizo hablar al respecto. De hecho, yo tampoco hablo del misterio. Dejo que el lector llegue a sus propias conclusiones. Y no hablo absolutamente lo que es referente a el supuesto secreto. Yo no lo menciono en el libro, tampoco lo expuse.
Espérame un cachito, porque está... está hablando, es el televisor, espera, porque no sé cómo se le subió el volumen al televisor. ¿Cómo se le subió solo el volumen al televisor? Pero volvió, no, 11 de la mañana, 18 minutos. ¿Qué quilombo? Yo empecé a escuchar gente que hablaba y digo, ¿quién es este muchacho? Ahí está.
Está bien.
Bueno, estábamos con el tema de la familia, cómo sí. Se había trasladado este
Te
tema.
Comentaba que dentro de la familia no se habla mucho al respecto, tampoco se exterioriza. Con lo cual me parece un respeto a mis ancestros, el tema yo lo toco muy por arriba, generalmente hablo de lo que ya se ha publicado
sí, claro.
Por parte de los Apiola. Más que eso yo no me refiero, insisto, me parece en honor y respeto a mis ancestros. Pero bueno, ya se habló, ya se publicó al respecto, pero bueno, en ese caso yo no me dedico a eso. Trato que el lector le vuelco elementos para que llegue a su propia conclusión y uh-huh. no me expido más al respecto en cuanto a Pierre. En cuanto a Pedro, sí, en cuanto a Pedro, ahí escribo todo lo que
pude acceder. Bueno, lo vamos a leer y lo vamos a contar a la gente. Se llama Pedro Benoit, El Primer Olvidado, es editorial... ¿cómo se llama la editorial? Paraclitus, de Alejandro Zuccarelli Benoit, descendiente, tu mamá es Benoit, sí. ¿No? ¿Cómo lo puede conseguir la gente el libro?
El libro ya está a la venta uh-huh. en la librería de La Normal, calle sí. 755 y 56. Aprovecho para saludar a Jorge, el dueño, sí. que me deja presentarlo el día próximo miércoles, ajá. el día de tu cumpleaños.
El día de mi cumpleaños, sí. Acá está, ¿no? Rey sin trono. Bueno, hay toda una... porque yo creo que había titulado Ciudad de Reyes, ¿no? La Plata, Ciudad
sí,
de Reyes.
Ciudad de Reyes, Ciudad para Reyes y de Reyes, creo sí, que es muy porque, buen artículo, muy buen artículo.
Porque me llamó la atención la historia, es muy a mí me gustan mucho esas historias así.
Y lo manejaste extraño. Muy bien. Bueno. La verdad que se escribió mucho sobre Pierre, generalmente se corta y se pega, pero vos fue distinto. Por
es
eso
que preferí
te
cuando empecé a involucrarme con lo que se decía de Pedro Benoit, preferí, como no tenía la constatación de lo que se decía fuese cierto, preferí poner un punto y aparte en esto que era el pasado, ¿no? Ilustre, si se quiere, o real, o de sangre azul, que en teoría se cree que tuvo Pedro Benoit, ¿no?
Tal cual.
Entonces decidí hacer eso. Bueno, Alejandro, yo te agradezco mucho que hayas venido, estaremos leyendo el libro, yo le había pedido a los chicos algo más que quieras resaltar.
No.
Que se nos haya olvidado.
Un placer que me hayas invitado, insisto, me gustó mucho el artículo, te
gracias.
Agradezco. Se trató muy, muy prolijo a los Benoit y eso uno lo agradece.
Ah, bueno.
Y espero me vas a invitar, no hay problema. Estoy disponible para lo que necesiten en cuanto a la temática en cuestión, no tengo inconveniente.
Dale, leo el libro y te aviso.
Dale, gracias.
Muchas gracias. Estábamos charlando con Alejandro Zuccarelli Benoit, descendiente directo de Pedro Benoit, que ha escrito un libro que se llama El Prócer Olvidado y que van a poder conseguir aquí en la...
La Normal Libros.
Perfecto. ¿La dirección te acordás?
Calle 7, entre 55 y 56. El día de miércoles lo presento en el mismo lugar a las 18 horas.
Perfecto. Mucha, como se dice habitualmente, mierda.
Gracias.
11 de la mañana, 21 minutos.